cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras.
Nerea Pérez de las Heras, buenas noches, bienvenida a tu cine de verano.
Buenas noches, mi cine de verano propio, mi sueño.
Ya lo sé, cuenta a los oyentes cuál es tu vínculo con el mundo del cine y tu afición por el cine para contar el principio de cómo nace esta sección.
Pues el cine me encanta, o sea, soy una grandísima aficionada, una cinéfila, es mi espacio de relajación y de pensamiento también. Y yo estudié Historia del Arte, uh-huh. He ejercido a ratos, y en Historia del Arte se estudia mucha historia del cine. Entonces pues ahí, de ahí viene como las bases de lo que ha venido después.
¿Y qué son para ti los cines de verano?
Pues mira, los cines de verano no están tan relacionados con las vacaciones como con esos días estivales en los que te quedas colgada en Madrid y vas al cine de verano de La Bombilla.
Ajá.
Que es un lugar muy especial porque tiene un microclima. Es increíble que a pesar de que haya la ola de calor más fuerte, si son las 11:30 de la noche y te pillan el cine de verano de La Bombilla, te tienes que echar una chaquetita. Y los asiduos nos lo sabemos.
Ajá. Fíjate que yo los cines de verano los relaciono, por supuesto, con la ciudad, ¿no? Pero también con las zonas de playa, que hay un ambiente totalmente diferente al que pueda haber en una ciudad. ¿Y recuerdas una película que viste en un cine de verano?
A ver, alguna de Disney, algo muy tonto, un Frozen o algo así, ya de adulta, que sin haber sido niña de cine de verano, me pilló de adulta en unas vacaciones y la vi y tuve como una regresión a una infancia que nunca tuve, porque mis padres nunca me llevaron de cine de verano cuando era una niña, y entonces viví lo que tenía que haber vivido de niña de adulta, viendo una peli de Disney en un cine de verano, en unas vacaciones en un sitio que no es mi lugar habitual de vacaciones, que es Almería, y vi disfrutar a las familias, a los niños, a las niñas, y fue una sensación como de recuerdos creados, ¿no? a los que nunca había llegado a acceder.
Claro, es que yo creo que esto del cine de verano se practica o no se practica, ¿no? Uh-huh. Es como algo que va con la persona. Yo recuerdo ver Titanic y sentir mucho frío en esos momentos de congelación.
Claro.
Pero bueno, ahora que tenemos esta fantasía que hemos creado de cine de verano, que el objetivo, como yo estaba contando, es que tú cada día nos vayas proponiendo cada semana películas que a ti te apetezca comentar con los oyentes, que te apetezca proyectar. Y ya voy a advertir que ninguna de las películas que has elegido para este verano son películas que nos podríamos esperar. ¿Cuál ha sido tu línea editorial de selección?
Pues mi línea editorial de selección es analizar los blockbusters, películas comerciales, que en principio son películas de palomitas, de entretenimiento, palomitas como las que tenemos aquí, entretenimiento, que no dan mucho que pensar, analizarlas desde un punto de vista pues un poco más complejo, ¿no? Como ir a las bases, ver de qué época vienen, cuál es su subconsciente, de dónde salen. Entonces, creo que se podría resumir mi cine de verano, el cine de verano que yo proyectaría, que es un espíritu medio parecido a una iniciativa que hubo en los veranos de la villa, que sigue habiendo, en la que participé un par de años, que se llamaba Cine Caliente, ¿no? En la que pues algunos personajes públicos, periodistas, actrices, influencers, elegíamos una película y la comentábamos con el público.
Bueno.
Y entonces el público pues podía jalear, podía participar. Entonces era una manera como muy activa de ver cine y quiero hacer eso, pero de una manera reflexiva.
Oye, ¿palomitas sí o palomitas no en el cine? Que tenemos aquí unas preparadas.
Palomitas sí, disfrute sí. Recostarse en el cine y entenderlo como refugio, sí. Mira, yo sobre todo soy dos cosas que nadie se espera, que es muy vaga y me gusta mucho estar callada, aunque todo esto no lo parezca. Y el cine es el lugar perfecto para hacer ambas cosas, para como dejarse caer en un lugar en el que eres una espectadora pasiva y estar calladita.
Sí, hubo una corriente de gente que promovía que no se comiera en el cine Porque es verdad que a veces se convierte aquello en un aquelarre de todo tipo de comidas varias, los olores, el sonido. Y es verdad que a veces estás viendo pues una película muy profunda y de repente escuchas masticar al que está al lado. Pero yo creo que las palomitas se deben salvar. Y por cierto, hay ejemplos de cines en algunos sitios de España donde está prohibido comer e incluso prohibido comer palomitas. Ahí lo dejo, no sé qué cómo lo ves, pero
yo soy defensora de las palomitas.
Palomitas,
defensora de las palomitas,
sí.
Defensora de las reacciones, de las charlas no, pero de las risas, los suspiros, los grititos en las películas de miedo, toda reacción humana,
sí,
la abrazo.
Uh-huh. Bueno, la proyección de la película va a ser después de esta charla, pero voy a anticipar la película que vamos a ver esta noche.
Sabemos que ha contactado con usted cierto individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Todo lo que usted crea que sabe sobre ese hombre es irrelevante. Sin embargo, resulta que ciertas autoridades le consideran el tipo más peligroso que existe. Mis colegas piensan que pierdo el tiempo con usted. Sin embargo, creo que usted desea hacer lo correcto. Aceptamos incluso hacer borrón y cuenta nueva. Volvería a empezar. Lo único que le rogamos a cambio es su colaboración para que un conocido terrorista pague sus crímenes.
Parece un trato muy bueno. ¿Qué tal si yo le dejo ver mi dedo y a cambio me deja hacer una llamada?
Vaya, señor Anderson. Me ha decepcionado.
No me asustan con su imitación de la Gestapo.
Menudos recuerdos, Nerea, has elegido Matrix para arrancar este cine de verano. ¿Por qué?
Matrix es una peli de las hermanas Wachowski, uh-huh, del año 1999. Si alguien ha estado en una cueva todos estos años, todos los 2000, estos últimos 20 años, será medio resumo. Va pues de un chico normal, anodino, que en un momento dado se encuentra inesperadamente con este personaje, Morfeo, que ha pasado ya a la cultura popular, que le descubre que el mundo real no es lo que él cree, que está dominado por las máquinas, que en realidad está viviendo un sueño. Y es que en el fondo de la peli, en este mundo que es una simulación, que no es real, a lo que nos remite es a Platón, pero también a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es el mundo de las ideas, la cueva, la caverna en la que estamos metidos, pero que en realidad es completamente otra cosa, y que este personaje tiene la oportunidad de repente de despertar y lo hace. Y es una peli de 1999, pero fíjate, Laura, qué cosa tan interesante que hasta el día de hoy se ha colado en la cultura popular, en nuestra manera de hablar. Creo que esto es algo que van a tener en común todas las pelis que traigo al cine de verano, que de alguna manera han entrado como en nuestras conversaciones del día a día. Esto de, eso ha sido, este déjà vu ha sido un fallo en Matrix. Esto parece una simulación, ¿no? Cuando leemos una noticia que es muy descabellada, muy absurda, muy alarmante, decimos, estamos en una simulación. Todas esas cosas vienen de este gran descubrimiento de las hermanas Wachowski, que es Matrix.
Me gusta mucho que hayas elegido esta película. Yo quiero volver a verla esta noche, porque, claro, cuando la ves a determinada edad, creo que no haces una lectura que tú hoy nos estás haciendo y nos vas a hacer. Y yo, por ejemplo, había olvidado que las directoras eran mujeres, ¿no?
Sí.
Y que eso que se cuenta, que sobre el papel no se entendía, luego recaudó millones de euros, ganó 4 Oscar, ganó incluso a Star Wars en el tema de los efectos especiales. Y tú pones el foco también en el tema del protagonista. ¿Por qué?
Pues el protagonista, una de las cosas importantes para que algo se convierta en un producto cultural de masas es que genere identificación. El protagonista es creo que el personaje con el que más sencillo es identificarse en el capitalismo tardío, que es un chico solitario, aburrido, con una gran sensación de vacío, que está alienado por su trabajo. Este tipo de personaje está en el fondo, al revisitar esta película para venir a traértela a este cine de verano y seleccionarla, me he acordado del Descontento, de Beatriz Serrano.
Ah, sí.
Este libro increíble, que ha sido un pelotazo, un éxito, que ha vendido muchísimo, que se ha traducido en diferentes países, de Beatriz Serrano, que después ha ganado el Planeta con el segundo, en el que ella escribe el relato de una chica pues, que recurre a los ansiolíticos porque su vida le parece insoportable y es una vida de tupper y oficina. Matrix viene de esa misma experiencia, de la experiencia de la alienación de oficina. Y yo creo que eso atrajo a varias generaciones de gente que dijeron, ¡ah, Neo soy yo!
A muchas personas le dices Matrix y se quedan, bueno, con lo visual, ¿no? Pues esa escena del protagonista esquivando las balas a cámara lenta. Pero hay tantas referencias complejas, tanta filosofía.
Muchísima filosofía.
Yo creo que puede ser que en las aulas algún profesor avispado utilice momentos de la peli para explicar cosas.
Mira, yo hago una cosa. En mi casa, que estoy casada con una señora académica que ha pasado por el faro, y nos encanta hacer un pequeño ejercicio que cuando vemos una peli, y te estoy hablando de los Minions, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Nos metemos en Google Scholar a ver qué se ha escrito. ¿Qué se ha escrito sobre los Minions? ¿Qué se ha escrito sobre sexo en Nueva York? ¿Sobre Matrix? Es abrumadora la cantidad de artículos académicos que se han escrito. Resulta que hubo una gran... se revivió el pensamiento de Baudrillard. Se reeditaron muchísimos ensayos de diferentes filósofos de diferentes épocas después de que se estrenara Matrix, porque suscitó como una curiosidad y una inquietud en la gente. Y te refieres a las peleas. Todo el mundo recordamos el mono de látex que lleva Trinity.
Sí.
Nos seguimos disfrazando de Trinity algún Halloween si estamos muy tonificadas ese año de vez en cuando. Pero es una peli muy hablada. Y el resto de la saga, que son unas cuantas, son pelis muy habladas. Están llenas de diálogos complejísimos y oscurísimos a veces.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Ahí lo de la pastilla roja se quedó en el imaginario colectivo, no sé qué habrías elegido tú, pero es alucinante cómo un diálogo pasa a la cultura popular.
Las Wachowski, que transicionaron las dos, son las hermanas Wachowski, durante algún tiempo se identificaban como los hermanos Wachowski en esta primera película, pero bueno, son mujeres trans. Ellas hablaban de que en parte Matrix habla de muchas cosas, pero también de la experiencia trans, ¿no? De tener la sensación de que no estás viviendo del todo tu propia realidad y que tienes que dar el salto a otra realidad. Bueno, pues fíjate, Laura, el poder del cine para actuar como catalizador de la imaginación a veces en direcciones opuestas, que a pesar de que esta era la intención de las hermanas Wachowski, ahora hay una comunidad dentro de la manosfera, que es este internet de los chicos incel, ¿no? De los chicos que consideran que el feminismo pues, les ha venido muy mal y que el mundo está contra ellos, que son la comunidad Red Pill. Y se llaman la comunidad Red Pill porque se basan en la idea de que hay que sacar a los chavales de cierto aborregamiento, ¿no? Y ellos les ofrecen la píldora roja, les van a decir cómo funciona realmente el mundo. Y a partir de ese reclamo, lo que hay es un montón de propaganda sobre el valor sexual de las mujeres si han tenido muchas o pocas parejas, sobre cómo se distribuyen las jerarquías del mundo según la anchura de tu mandíbula, bueno, cosas descabelladas dentro de la manosfera. Y esa comunidad Red Pill se llama comunidad Red Pill por la pastilla roja de Matrix.
¿Y tú crees que una película así podría hacerse hoy, teniendo en cuenta, bueno, cómo está el ambiente, los estudios, el tema político y demás, y ese retroceso que a veces sentimos que estamos sufriendo?
Creo que no se podría hacer hoy una película como Matrix, no tanto por una cuestión política, sino por una cuestión de la creencia de que el espectador ha perdido la capacidad de atención. Ahora las grandes plataformas hablan de que se están haciendo las películas y las series para que la gente las vea a doble pantalla. Repitiendo muchísimo las ideas porque consideran que a la vez que estás viendo esa serie, pues tú estás mirando en tu móvil, haciendo scroll y mirando tu curso de costura y tu tutorial de maquillaje y el partido de fútbol. Entonces, hay que repetirte las cosas muchas veces para que sigas el hilo. Una película como Matrix, si pierdes el hilo, te pierdes completamente.
Uh-huh. Oye, qué ganas de verla. ¿Te parece que le demos al play y la proyectemos en tu cine de verano?
Por favor, por supuesto.
Espera, que cojo las palomitas. Nerea, muchas gracias.
Gracias, Laura. Hasta la próxima sesión.
Hasta la semana próxima, sí. Un beso, hasta ahora.